Y esta semana ocurrió algo, se inauguró algo que, si hablamos de infinito, está muy cerca del infinito, porque los números que se manejan, la proeza tecnológica que significa, es como algo cercano al infinito. Y es que se inauguró, o sea, vio la primera luz, así le llaman, aunque ya la había tomado las primeras fotos antes, el observatorio Vera Rubin, un observatorio que durante 10 años va a filmar una película del cosmos, del cielo del hemisferio sur. Pero para saber más detalles, vamos a hablar con el coordinador de la colaboración argentina en este proyecto internacional. Porque sí, los astrónomos y astrónomas y especialistas en análisis de datos de la Argentina están participando de este proyecto que está en la vanguardia total de la ciencia. Y este astrónomo se llama Mariano Domínguez Romero.
Doctor en astronomía, investigador independiente del CONICET en el Instituto de Astronomía Teórico y Experimental en Córdoba. Además, es profesor asociado del Observatorio Astronómico de Córdoba en la Universidad Nacional de Córdoba.
Hola, Mariano, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Encantado.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos y realmente... Cada vez que uno se va interiorizando más de este proyecto del Observatorio Vera Rubin, llamado así justamente porque está inspirado en una gran astrónoma norteamericana que fue la primera que presentó evidencias observacionales de lo que sería la materia oscura, uno de los temas que está en el centro de las preocupaciones de los cosmólogos en este momento. Bueno, realmente... Se queda sin palabras, porque, digamos solamente, y ahora te vamos a preguntar a vos ya los detalles más finitos, pero es la mayor cámara digital construida, ¿no es cierto?, en la historia.
Así es. El observatorio tiene, como bien decís, la mayor cámara digital de la historia, combinado con un telescopio súper moderno, de los más grandes que hay, 8 metros, ultra rápido, y además toda una serie de procesos de análisis de datos súper modernos, porque es una aspiradora de datos esencialmente. Esas imágenes que estamos viendo, cada una de ellas cubre un tamaño muy grande del cielo y se toman cada 30 segundos. Así que una imagen de todo el cielo del sur la tenés cada 3 noches aproximadamente. Y eso se va a repetir durante 10 años. Así que se pueden imaginar lo que queremos transmitir es la riqueza de descubrimientos que esperamos hacer con este telescopio.
Claro, ya en los primeros 3 días de funcionamiento arrojó miles de asteroides, ¿no?
Así es. Además de estas imágenes bellísimas de galaxias que vemos, como saca imágenes repetidas, uno puede ver todos los objetos que se mueven, restando las imágenes, y inmediatamente aparecieron objetos en movimiento, asteroides, más de 2.000, 7 muy cercanos a la Tierra. Hay varias supernovas, creo que vamos 5, lo que pasa es que no se han hecho públicas todavía. Es una máquina de ver cómo cambia el cielo, y eso se viene haciendo. Bueno, Galileo empezó con su telescopio a estudiar cómo se movían las lunas de Júpiter, ¿no? Pero nunca a esta escala. Después de filtrar errores y demás, cada noche va a haber 10 millones de alertas de variabilidad, de objetos que están cambiando, sea que se mueven, sea que explotan, sea que le pasa algo. Así que eso permite estudiar muchísimos fenómenos en astronomía, y bueno, nunca lo hemos hecho en esta escala, así que vamos a tener muchas novedades, porque hasta pueden aparecer objetos desconocidos, o como este asteroide que parece que vino de fuera del sistema solar, cometas, planetas nuevos o planetas menores nuevos, más allá de la órbita de Neptuno, que están en la teoría y aparentemente también en los datos. Y bueno, ahí pueden ver la cantidad de cosas que ven movimiento en pocos días.
Es impresionante, una foto cada 30 segundos. Quiere decir que por noche, porque el observatorio, como todos los observatorios astronómicos, trabaja al revés que nosotros, ¿no? Cuando se apagan las luces y se oculta el sol, ahí empieza a trabajar el observatorio hasta el amanecer. Más o menos, ¿cuántas fotos puede tomar por noche? ¿Cuántas imágenes?
Tendría que hacer la cuenta, pero ponerle 8 horas, tenés
Como 1000
dos por
imágenes, ¿no?
minuto. Sí. Sí, miles, son miles realmente.
Es
Y lo que va haciendo
impresionante.
es cubriendo distintas partes del cielo y además lo hace en varios filtros, en varios colores, lo cual enriquece más los datos.
Yo cuando vos me comentabas es la cámara más grande que se haya diseñado en la historia, pensaba que cámara se le llamaba, digamos, a un detector, pero es una cámara digital, ¿no?
Es una cámara digital, recién la veíamos en las imágenes, es grande como un auto grande, una camioneta chica, pesa 3 toneladas, e incluso tapa buena parte de la superficie colectora del espejo, pero bueno, se necesita eso justamente para poder capturar tanto del cielo, digamos, y con una buena precisión.
Ahora, claro, reúne tantos datos, es como cuando a nosotros se nos llena el celular, viste que empezamos a tomar fotos así a destajo, y bueno, llega un momento que, ¿dónde van a guardar y cómo van a analizar tanta cantidad de imágenes?
Bueno, es todo un problema tecnológico, de hecho cuando se comenzó no se sabía cómo se iba a hacer, la tasa de lo que pesan estas imágenes son 20 terabytes en una noche, toma. O sea, llenan cualquier disco en una computadora común. Los datos se transmiten por una fibra dedicada, van por Brasil, pasan por el norte argentino incluso, y luego van a Miami por una fibra óptica también dedicada y se analizan en un centro en la Universidad de Stanford. Y además se repiten estos análisis en el Reino Unido y en Francia, que tienen centros de cómputo con grandes computadoras dedicados al análisis. Porque de esas imágenes uno produce catálogos, produce otras imágenes nuevas, como las diferencias de imágenes, etcétera. Es un tema de análisis de datos realmente complicado. ¿Dónde tener las imágenes? Es muy difícil, digamos, solo van a estar en 2 grandes sitios en Estados Unidos. Por supuesto, imágenes más chicas sí se van a entregar y se pueden analizar el resto del mundo, pero ciertamente, por ejemplo, en Argentina no tenemos la capacidad para hacer eso. Brasil y Chile se han invertido en grandes centros de cómputo para hacerlo, lo cual es muy bueno porque forma gente en la tecnología de manejo de estos datos, ¿no? Y permite mejores análisis. Hoy día, con el auge de la inteligencia artificial, muchos análisis hacen sobre las imágenes, ¿no? Esto es lo que llaman deep learning. Pero bueno, nosotros podemos trabajar a una escala más chica. Tenemos un pequeño centro de supercómputo acá en la Universidad Nacional de Córdoba y en otras universidades del país, porque en esto trabajan 60 científicos de todo el país. Hay la posibilidad que crezcamos a más, pero bueno, también tenemos que contribuir más. Por el momento solo somos 60, pero hay buenas posibilidades de crecimiento. Por ejemplo, teniendo cómputo, uno puede incorporar más gente, más alumnos, y eso es muy bueno porque acá colaboras con gente de universidades de todo el mundo y de muy buenos lugares, y eso hace muy interesante estas colaboraciones, ya sea por intercambios, becas y posibilidades que le dan nuestros estudiantes. De hecho, un exalumno mío ahora está de postdoc en Francia, encargado de parte del análisis de estas imágenes. O sea, abre oportunidades, pero tenemos el problema, un cuello botella, que no solo abarca la astronomía, abarca casi toda la ciencia, que es el cómputo disponible en Argentina para hacer ciencia. Y ese gap en inteligencia artificial, por ejemplo, ya es tremendo. Se claro. Nota, es astronómico.
Astronómico. Mariano, pero además de todo lo que tiene que ver con la astronomía, que va a ser impresionante, como vos nos explicás, es un hito histórico, porque me decías el otro día que van a reunir en estos 10 años muchos más datos que, o en un año, van a reunir más datos que todos los que se reunieron en toda la historia de la astronomía desde Galileo en adelante.
Así es, esto es una máquina de tomar datos, y el dato que decís es correcto, y el volumen de datos ya al año puede superar el petabyte, digamos. Lo cual es una nueva escala, Es la escala que trabajan en el mundo y ciertamente no estamos acostumbrados, hay que desarrollar técnicas de manejo y análisis de datos y chocamos con los límites de nuestras máquinas, digamos, ciertamente. Claro. Recientemente hubo gente en Estados Unidos trabajando con esto, colegas en Carnegie Mellon, y bueno, allá tienen los recursos, pero bueno, necesitaríamos quizás acá tenerlos no solo por astronomía, sino por todas las áreas de la ciencia donde hace falta análisis de datos, ya sea genética, ya sea biología, ecología, etcétera, digamos. Claro, es un cuello de botella en mi país.
Porque ustedes desarrollan inteligencia artificial que luego se puede aplicar en otras áreas de la ciencia, pero para eso, como nos estás explicando, necesitan más cómputo, o sea, computadora, una computadora o varias computadoras más potentes, ¿no? En este momento es difícil esperarlo del Estado, de la gestión, o sea, a pesar de que hablan tanto sobre la inteligencia artificial, pero no parecen dispuestos a invertir en eso, o sea que...
Sería muy necesario porque, a ver... Una cosa es comprar arquitecturas, empresas, etcétera, o incluso proveedores en la nube. La otra cosa es permitir a los estudiantes aprender y desarrollar nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Para eso hace falta hardware, que incluso puede ser alquilado, pero es lo necesario, digamos. Y como bien decís, formar gente en estas tecnologías luego se aplica a cualquier área, ¿no? Se aplica para... no sé, ver cómo mejorar venta en un supermercado, en una fábrica, en cómo mejorar las cosechas, etcétera. Hay infinitas aplicaciones porque lo que es análisis de imágenes o de datos temporales es exactamente lo que hacemos acá y tiene enormes aplicaciones. Pero, bueno, necesitamos ciertamente cómputo. Y sí, es un problema, dado que Argentina no tiene, es un país de los países grandes, el único que no tiene una computadora o una supercomputadora a disposición de los científicos. Hay una que se compró hace poco, pero bueno, está muy dedicada a lo que es clima, es del servicio meteorológico, pero así como... tiene necesidades para mejorar las predicciones climáticas y necesidades en muchas otras áreas, digamos.
Claro.
Y bueno, nos estamos quedando muy atrás y en inteligencia artificial es extremo, como les mencionaba.
Bueno, por lo menos tenemos un equipo adentro con todos estas dificultades, estos obstáculos, que es una lástima porque el equipo que está trabajando y desarrollando software y desarrollando inteligencia artificial fue admitido en esta colaboración internacional justamente por el nivel de excelencia que tienen los especialistas en estos temas, ¿no? No entra cualquiera una colaboración internacional así. Y así tienen acceso a los datos. Hay algunos datos que son públicos, pero otros que para tenerlos completos hay que formar parte de la colaboración. Ahora, bueno...
Sí, lo importante es eso, de participar, es que uno accede a los datos mucho antes que se liberen y sean públicos, y dos, que aprende todas las tecnologías que se usan en el análisis y se desarrollan en colaboración con gente de todo el mundo. Y ese conocimiento no es trivial ni fácilmente adquirible, digamos, y eso todo le permite a nuestros estudiantes hacer exactamente eso.
Bueno, Mariano, ojalá que esto no caiga en saco roto, que alguien escuche, que ya sea por parte de las autoridades del sistema científico o por privados, pero alguien que colabore con esto, porque como venís explicando, o sea, se desarrolla para estos fines astronómicos, pero después se vuelca en todas las otras áreas de la ciencia, así que sería algo importantísimo que los científicos argentinos pudieran trabajar y no tuvieran que vérselas. Incluso ya no estamos hablando de que quedan retrasados con respecto a países del primer mundo, sino que estamos quedando retrasados también con respecto a países de la región. La verdad, lamentable. Pero bueno, te agradecemos muchísimo estos minutos. Ojalá que vamos a seguir de cerca a ver los descubrimientos.
Seguro. Se esperan muchos descubrimientos, tenemos gente en las 8 colaboraciones, eso abarca temas del sistema solar hasta cosmología, así que seguro nos estaremos comunicando para contarle los hallazgos,
Así
en el
es, y
futuro.
nosotros felices de poder enterarnos. Te mandamos un gran abrazo y, como decir, muchísimas gracias por estos minutos.
No, gracias Nora, a ustedes y a su equipo, muy amable.
Estuvimos hablando con Mariano Domínguez Romero. Él es el coordinador de la colaboración argentina en el nuevo observatorio Vera Rubin, que empezó a funcionar a comienzos de esta semana.